Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Alberto Núñez Feijóo se marca como objetivo frenar el infierno fiscal al que somete Sánchez España. Tras el plan de conciliación y el de vivienda, los populares adelantan a COPE que preparan un paquete de medidas fiscales contra todos los impuestos que ha subido el gobierno. Maribel Sánchez.
Consideran que es el momento de meterle el dedo en la llaga al PSOE en plena polémica por la tributación a Hacienda del salario mínimo. Los populares reconocen en COPE que quieren dejar claro el mensaje de que no engañan a nadie en las medidas progresistas de las que habla Pedro Sánchez, ni siquiera a sus socios de gobierno, porque solo sirven para engordar la caja del Ministerio de Hacienda y empobrecer a las clases medias. De ahí esa batería de medidas con las que dar la batalla económica y con el pacto fiscal de Cataluña de fondo. Es otra de las alertas que mantiene a Feijóo ojo a visor, con la quita de la deuda autonómica que ofrezca Sánchez a los territorios gobernados por el PP para enmascarar su pago a los de Puigdemont. Y es que en Génova nos dicen que su prioridad está ahora en combatir ese infierno fiscal que vacía los bolsillos de los ciudadanos.
Y la Fiscalía pide condenar a Luis Rubiales al considerar que el beso que le dio en la boca a Jennifer Hermoso no fue consentido. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Por su parte, el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de marketing Rubén Rivera y el exdirector de la selección masculina Albert Luque afrontan 1 año y 6 meses de prisión por las presuntas coacciones.
El exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, ha confirmado que habló con el hermano de Jennifer Hermoso para que la jugadora hiciera un vídeo para zanjar la polémica mediática del beso de Luis Rubiales, aunque ha negado que la idea fuese del expresidente de la federación. Ha defendido sus conversaciones con la jugadora asegurando que lo hizo porque estaba preocupado por el equipo y la propia futbolista y negando que existiese ningún tipo de coacción. Cuando han acabado las declaraciones, la fiscal ha asegurado que mantiene las acusaciones sobre los 4 implicados.
Una simple lo digo en un sentido obviamente no peyorativo para ella, jugadora enfrentada contra toda una federación de fútbol con un poder que ya hemos visto en el juicio que tenía y con un presidente que no es que mandara mucho, es que mandaba todo. No hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento.
Además, ha pedido al juez que aplique la ley porque considera que la situación es clara y considera también que la única opción posible es condenar a los acusados porque, llegados a este punto, es cuestión de justicia.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, el Tribunal Supremo confirma a Laura Borrás la condena a 4 años y medio de cárcel y rechaza aplicarle la amnistía. La expresidenta del Parlament de Cataluña adjudicó de forma irregular a un conocido la elaboración de la web de la institución de las letras catalanas cuando ella era directora del organismo. La justicia catalana podría tramitar la petición de indulto al gobierno, lo que frenaría su entrada en prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cada vez está más extendido el uso empresarial de la inteligencia artificial. La mitad de las empresas españolas ya utilizan esta herramienta de manera habitual. Cada vez más organismos trabajan para minimizar sus riesgos y garantizar un uso ético de esta potente herramienta. Carmen Lavallén.
Solo 4 de cada 10 españoles considera que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en sus vidas de aquí a 5 años, según un reciente estudio de Funcas. En cambio, en Odiseia, que vela por un uso ético de estos sistemas en nuestro país, están convencidos de que va a ser clave para resolver los grandes desafíos que tenemos por delante. Idoia Salazar es su presidenta.
No es una cuestión de que podamos elegir si la usamos o no, es que sin la inteligencia artificial hoy en día no llegaríamos a nada. Al final es una herramienta que gestiona datos de manera eficiente y es tremendamente útil para resolver muchos problemas que tenemos en la actualidad.
Frente a los riesgos de la IA, que también son muy reales, desde el pasado día 2 hay nuevas prohibiciones en la Unión Europea, pero las sanciones tardarán en llegar, incluso en las cuestiones que atañen a nuestros derechos fundamentales.
A partir del 2 de agosto de 2026, los algoritmos que son considerados de alto riesgo pues tienen que cumplir sí o sí una serie de requisitos éticos o pues van a ser multados.
Casi 1 de cada 2 empresas ya utilizan la IA generativa en España, según un reciente estudio de Randstad Research.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Cambiamos el registro. Tenemos que dar ya los buenos días a los ponedores. La bienvenida, por supuesto, al que se acaba de incorporar. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este jueves, es 13 de febrero del año 2025. Y nada, hace unos minutos, antes de que dieran las 4, estábamos hablando con Fernando, que era nuestro concursante de hoy del Mundial de Poniendo las Calles, en el que estamos hablando de San Valentín. Bueno, San Valentín es la percha. Estamos hablando de muchas cosas. Ha llegado a la cuarta pregunta.
Sí.
Lo ha hecho a la perfección.
La ha superado con creces.
Tiene asegurado no solamente el diploma, sino también la pegatina. Y ahora vamos a ver, porque nos quedábamos sin tiempo, la verdad, íbamos muy apurados y no queríamos dejarle medio colgado. Entonces, vamos a ver si ahora, en esta quinta pregunta, es capaz de acertarla y se lleva todos los premios a los que puede optar. Fernando, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Venga, estaba poniendo en antecedentes para explicar a los que se incorporaban en esta hora porque arrancábamos contigo. Ana, procede. Quinta Vamos. Pregunta. A ver si acaba bien.
Vamos a por la quinta. Una de las mayores muestras de amor es contraer matrimonio con tu pareja. Y claro, un momento tan especial, siempre quieres compartirlo con tus seres queridos. ¿Cuál es la media de invitados en una boda en España? A. 121 invitados, B, 250 invitados, C, 78 invitados o D, 165 invitados.
Uf, preferiría que me cantaras, ¿eh?
Te puedo decir las opciones cantando, es lo único que te
Ana,
puedo decir.
Ana a veces no. Se pone peleona y con esta ha sido un poco...
Está bizcochona hoy, está bizcochona.
Sí, con el colmillo retorcido. Sí. Esta es complicada, a ver, venga, piensa más o menos.
Más o menos, las opciones son...
Sí, las opciones si quieres te las repito, Fernando. A, 121 invitados. B, 250. C, 78. De 165.
La media, ¿vale? Tú piensas en la media.
Yo estoy entre la primera y la C. Estoy entre esas dos. Entre 121 y 70 y algo.
Y 78 uh-huh. invitados. Bueno, pues ahora ya haz una media. Un poco de las bodas a las que tú hayas acudido. Lo mismo. Te puede servir de ayuda, más o menos.
Sí, exactamente. Pues... yo creo, considero, ahí estoy al 50-50, yo creo que pueden ser, ¿cuál es la opción más pequeña? ¿72 o 78?
78. Y luego la otra opción que habías dicho
es 121 invitados. Y las otras eran 250 y 165.
250 y 165.
Las otras dos.
Uh-huh. Vale, pues yo me voy a tirar a 121, más o menos un promedio.
Vale,
marcamos
haciendo ahí,
entonces,
venga,
¿no?
Marcamos 121. La 121 venga. Invitados.
Sí. Nos la jugamos ahí.
Venga. Pues perfecto, Fernando, lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. El cálculo matemático, las matemáticas nunca fallan, que suelen decir. Y has hecho ahí el cálculo de media perfecto. Cuéntanos cómo tenemos este dato, Ana, por favor.
Sí, pues porque el informe del sector nupcial de 2024, pues allí se recogen ciertos datos y nos dicen que esa es la media, 121, desde los 141 en Andalucía, 114 en Madrid o los 90 en Cataluña.
En Cataluña es donde menos invitados. Si es que lo de la pela,
hombre,
se os nota,
la pela,
¿eh?
La pela, la pela.
Invitar a comer a 120 ni de broma.
Pues eso, entonces entre...
Por eso se regala. Claro. Yo regalo una rosa y un libro en San Jordi, porque sale barato.
Pues eso, que entre los 141 de un lado y los 90, pues un poquito así, haciendo la media, nos salían los 121.
Perfecto.
¡Guau, qué bien!
Enhorabuena, oye, Fernando. Enhorabuena, Fernando, porque lo has hecho de cine, la verdad. Ha sido genial, sí. Te llevas todos los premios.
Muchas gracias. Yo solo quiero decir una cosa.
Dime.
Gracias por lo que nos dan cada día en el Día Mundial de la Radio y por ser las personas que sois y lo que transmitís. Sencillamente mi premio es este.
Qué bueno.
Podérselo decir. a cada una de ustedes.
Qué bonito, Fernando.
Sobre todo a Cristina, ¿eh? Sobre todo a Cristina.
Sí,
¿eh?
Cristina es un sol. Cristina es un sol. Y por eso la tenemos encargada de estar atenta a todos vosotros, a los ponedores de calles, que al fin y al cabo sois los protagonistas y lo más importante que tiene este programa, la comunidad de ponedores que hemos creado a lo largo de estos 10 años. Fernando, gracias de verdad por haber participado, por haber sido tan simpático. Y nada, habla ahora con Cristina porque le tienes que dar tus datos y demás para que te llegue todo, ¿vale?
Vale, chicas, un abrazo.
Un beso enorme.
Un abrazo.
Hasta luego. Y así llegamos a las 4:10. Nos encanta hacer feliz a la gente. Y a Fernando hoy le hemos hecho feliz, además de que nos escuche y que está entretenido. Encima se ha llevado un montón de premios. Seguimos poniendo las calles.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril. Dices que me echas de menos. Y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado no vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran, o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
En Herrera, por ejemplo, han estado hablando con José Miguel Aznar sobre su trabajo y su vida, ya que él nació sin brazos. Esto es una historia de superación y también de constancia contada en Herrera en COPE. Merece la pena ser escuchada.
Quiero presentarle a José Miguel. José Miguel es informático, tiene 36 años y trabaja, entre otras cosas, en una fundación que atiende a personas con síndrome de Down y con autismo. Ahora tengo entendido que ha empezado a estudiar psicología porque uno de sus objetivos es seguir ayudando a los demás a superar sus problemas. Esto es importante porque recuerde que en esta vida cada uno tenemos los nuestros. Le he traído aquí porque este lugar es fundamental para entender el día a día de José Miguel. Es o fue cinturón negro en taekwondo. 13 años dando leche, como esta que acaba de escuchar. Le digo que es fundamental porque aquí logró estabilidad y equilibrio. No en la vida, sino para usar mejor las piernas en ciertas tareas. Porque José Miguel nació sin brazos. José Miguel Aznar, amigo, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, en la COPE de Mallorca.
Oye, 13 años en taekwondo. El taekwondo es un arte en el que principalmente se usan las piernas, ¿no?
Correcto, sí, como bien has dicho.
Ajá. ¿Y cuál era, es decir, cómo fue para ti el taekwondo? ¿Cómo fue tu experiencia?
Uf, ¿cómo fue el taekwondo? A ver, pues en principio mis padres me apuntaron para eso mismo, porque les dijeron que tenía que hacer un deporte para mejorar estabilidad y, bueno, me tiré 13 años, lo cual luego ha significado, pues, la mejoría en otros apartados, como coger cosas del suelo o no tener que agacharme tanto y bueno, esa estabilidad y esa precisión con el pie, pues, me he dado cuenta que es todo gracias al taekwondo,
porque
esos 13 años que hice.
¿tenías algún movimiento estrella? Porque, no sé, yo qué sé, igual, joder, igual con la pierna le hacías un, el movimiento este que se hace, es que no me acuerdo cómo se llama, en el que intentas quitarle el oxígeno a los luchadores, que estás en el suelo ahí, con la que lo se hace con el brazo normalmente, con el codo, ¿no?
Sí, sí. No, a ver, movimiento estrella, no, se me daba muy bien la patada giratoria, que si no recuerdo mal, ya ha llovido un poco, ¿eh? Creo que se llamaba Mondolio Nakochagi, ¿vale? Y bueno, ya te digo que todo el mundo que lo haya practicado lo debe saber hacer, pero a mí me gustaba mucho hacer ese giro.
Oye, cuéntame qué habilidades, vamos a lo concreto, ¿no? ¿Qué adquiriste haciendo taekwondo que uses en tu día a día hoy para las que utilizas las piernas?
Pues, a ver, yo tengo dos muñones, ¿vale? Tengo un poquito de bracito, como diría mi amiga. O sea, yo me defiendo bien con lo que tengo de brazo. Ahora, se me cae algo, tipo un boli, yo puedo cogerlo con el pie, ¿vale? Ponerme las zapatillas ahora que tengo deportivas, ya tienen el cordón, estos cordones ya atados, ¿vale? Yo sé perfectamente meter el pie y acomodármelo con el otro sin necesidad de ayuda.
O sea, coges la solapa con un pie y metes el otro y luego la ajustas por detrás, por el talón.
Claro, una vez ya tienes experiencia, como alguien como yo, ¿vale? Primero puedes meter el pie y con la punta de los dedos ir sacando la lengüeta, ¿vale? Entonces luego ya haces como transición metiendo el pie y la lengüeta se queda fuera. Igualmente los cordones ya están puestos por dentro de una solapita que tiene la lengüeta y suele estar bastante sacada. Pero bueno, ya te digo, es práctica, experiencia que consigues estando de esta manera.
Mira, yo
los calcetines también me los puedo poner solo con los pies. Eso sí, he de decir que se requiere de un fuerte agarre de dedos, pero sí.
Una buena pinza, ¿no?
una buena pinza. Sé que es difícil de explicar, ¿vale? Pero sí. por eso lo voy subiendo también a un canal que tengo para que la gente
bracitos,
lo vea.
Bracitos con queso, vamos, que la gente se meta. Además que tienes mucho arte, de verdad, con el nombre.
Gracias.
Bracitos con queso, que tienes en redes sociales y pueden ver. Por ejemplo, mira, yo he visto la habilidad que tiene para afeitarte la cabeza, José Miguel, y déjame explicarlo. Pues colocas una mochila sobre una maquinilla que asoma por el borde de una mesa, tú te agachas, ¿sí? Pegas la cabeza a la maquinilla y ahí te vas dando poco a poco, frotando la maquinilla, y te quedas en un momento fresco, fresco, ¿eh?
Sí, a ver, todo esto era la primera vez que lo hacía, ¿vale? Y he de darle los honores a Laura, que es mi terapeuta ocupacional, que me dio la idea, que, bueno, como bien tú has dicho, no era una mochila, era un saco de arena que yo me compré para hacer pesas, para ponerme un poquito más fuerte, para las prótesis. Y lo que tú dices, coges la máquina de afeitar, la dejas en un borde de la mesa que asome, digamos, las cuchillas, y con el peso de esos 10 kilos se mantiene fijo. También Laura me dejó una alfombrilla antideslizante, porque al fin y al cabo es metal, para que no se moviese la máquina. Y bueno, tú que lo has visto, pues eso, me ves ahí en una silla, mover la cabeza, se requiere de propiocepción, si no recuerdo mal, que se llama la palabra, que es básicamente tú verte en tercera persona y saber dónde te está tocando la máquina. Sí, claro. Y luego hacer esos movimientos de cuello, esas sentadillas. Si no tuviera tanto cable por el ordenador, podría haber levantado más la mesa, pero bueno, me apañé bien, ya que tengo elasticidad.
¿Haces todo por tu cuenta, José Miguel?
Como quitarse un chándal. Ah,
espérate un momento, es que está sonando precisamente cómo te quitas un chándal con los pies. Quiero que lo escuchemos, vamos a ver.
Entonces, quitamos chanclas, quitamos calcetines fácilmente, y ahora viene el pantalón. Con el dedo apretamos hacia abajo, pillando ahí a tope, ¿vale? Y una vez lo tenemos, solo es pegar con el talón, talón, talón. No os motivéis, no hay sorpresa. Entonces quitamos y ya está.
Es que además haces todo con un cachondeo. Te preguntaba que si haces todo por tu cuenta o necesitas ayuda para ciertas cosas.
No, necesito ayuda, ¿vale? Para ciertas cosas. Lo que estoy luchando para que esto deje de ser así, ¿vale? Que por eso, como te he dicho antes con Laura, que es mi terapeuta ocupacional, llevo yendo a terapia ocupacional bastantes meses, que lo descubrí tarde, por el tema de las prótesis y luego además por el tema de lo que se llama AVDs, que son actividades de la vida diaria para conseguir esa independencia. Yo me considero una persona bastante creativa, iniciativa, me he defendido en esta vida yo solo, con la ayuda de mis padres y de mi tío y ahora de mi primo. Pero bueno, el yo haber nacido así y estar en lo que llamamos el entorno, yo percibo los estímulos de otra manera. Donde tú ves un picaporte de una puerta, yo puedo ver una manera de quitarme el pantalón o de ayudarme a quitarme el polo. Entonces, pero era yo solo, que yo me montaba mi imagen, mis técnicas, y ahora con Laura pues me está dando otro punto de vista, también su experiencia, que es una gran profesional, y estamos mirando de conseguir las cosas que me quedan por conseguir, que además estoy en una fase de prótesis, que ya las tengo, y estoy luchando para conseguir esa independencia.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con José Miguel Aznar, que eres informático, que trabajas en una fundación que atiende a personas con síndrome de Down, con autismo, y que, entre otras cosas, has corrido ya 2 medias maratones. Déjame recordarle a la gente que naciste sin brazos, porque hay muchos que entran y salen de la entrevista y creo que es importante que lo sepan, porque sé que tuviste una infancia corriente, o que por lo menos te has sentido feliz y que has podido hacer cosas que han hecho otros niños, pero sí sé que hay un punto de inflexión en tu vida, un punto que te lleva a esto y a otras cosas sobre las que quiero preguntarte. ¿Por qué empiezas a correr?
¿Por qué empiezo a correr? Porque, a ver, porque me vi ya mejor físicamente. Yo venía de pesar, bueno, para que os hagáis una idea, yo mido unos 66, unos 67, ¿vale? Esta altura me la tomó una compañera en el trabajo, no me he ido a medir exactamente, pero creo que estoy por ahí. Y yo pesaba 96, 97 kilos, ¿vale? Estaba muy dejado, y luego me sucedió el fallecimiento de un amigo muy cercano por problemas de salud mental, y esto me hizo pasar una época muy oscura de mi vida. Y lo primero que hice yo, sin que nadie me dijese nada, era aplicarme el tema de ponerme bien físicamente, porque, bueno, no hace falta ser muy, muy estudioso y muy inteligente, pero el verte bien físicamente ayuda a mejorar la autoestima. Totalmente. Entonces, empecé a comer bien, empecé a caminar, y una vez me quité, creo que fueron unos 27 kilos y ya me veía bastante ágil. Sí, cuando pesaba unos 72, por ahí, 74, dije, voy a ponerme a trotar. Conseguí hacer 5 kilómetros o 4 y dije, hostia, que puedo correr. Y empecé como todo, creo que como todo el mundo, cuando empieza a hacer algo, que lo prueba y lo empieza a incluir en su día a día. Y lo tomé como hobby. Y empecé a correr, fui mejorando, fui adelgazando, me fui poniendo mejor en forma y al final se ha convertido en un hobby.
Y cuéntame una cosa, ¿hasta entonces no habías usado una prótesis?
He usado prótesis cuando iba al colegio de pequeños, bastante rudimentaria, que era por las usaba con la fuerza de la escápula, o sea, estirando con la espalda, no como estas que son mioeléctricas, que ahora si quieres lo explico cómo es eso. Y luego tuve otro caso cuando tuve 21 años, creo recordar, que por un movimiento así que hubo, conseguí una prótesis, pero no estuve bien asesorado, ¿vale? Uh-huh. Entonces me dejaron las prótesis, yo no sabía que se podía retocar la sensibilidad y otras cosas, y bueno, no me fueron bien, y dejé pasar la vida, y hasta ahora que he decidido ya dar un... Bueno, ya hace tiempo que lo decidí.
Es que ahí esto... Y ahora te voy a preguntar por la garantía de tus prótesis, ¿vale? Porque creo que es importante que hablemos de eso, y que también con tu testimonio ayudemos a más gente. Pero enhorabuena por el carnet de conducir, tío.
Muchas gracias.
Es que uno de los motivos por los que te he llamado es por este. Porque cualquiera con un carnet de conducir obtiene más independencia. independencia, y creo que en tu caso y en el de mucha gente que nos escucha, eso es fundamental. Y yo he visto o he podido saber que en Mallorca no hay vehículos adaptados, o tú no has podido tener acceso a ninguno y has tenido que viajar a Bilbao para poder dar clases en un coche que pudieses utilizar. Te ha costado mucho dinero el carnet de conducir, pero ahora quiero saber cuánto te va a costar un coche adaptado para que tú puedas conducirlo.
Vale, bueno, a ver, para remarcar una cosa, o sea, en Mallorca hay coches adaptados, ¿vale? Ajá. Pero vamos a decir que para otro tipo de discapacidades, o por llamarlo más simples, comparado con la tecnología que yo necesito.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito un joystick, ¿vale? No sé si hay otra tecnología, pero necesitaba de un joystick. Y me enteré, o se me hizo saber, que la única autoescuela que ya tiene los coches adaptados con esta tecnología estaba en Bilbao, ¿vale? Entonces, para sacarte un carnet necesitas hacer prácticas, y para hacer yo prácticas necesito ese coche adaptado. No me quedó otra opción que irme a Bilbao para conseguir este sueño, este proyecto de sacarme el carnet de coche.
¿Y cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta? Pues, a ver, una cosa es el coche, ¿vale? Que, por ejemplo, cada uno se puede comprar uno, ¿vale? Porque vosotros no tenéis, digamos, una discapacidad. Pero en el caso mío, yo al no tener brazos y al ir por la autoescuela esta de Bilbao, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me dieron a elegir entre 5 modelos, los cuales eran furgonetas. Yo creo que es por la compatibilidad del aparato, de la tecnología, además del interior del vehículo, que necesita un poco más de espacio. Y me decanté por la Volkswagen Caddy, que es un furgoneta turismo, me gustaría decirle, porque es una furgoneta, pero no es de grandes dimensiones. Y bueno, para que te hagas una idea, pues la Caddy, porque además no me la puedo pillar manual, tiene que ser automática. Y ya también tuve que pillar que no tuviera que meter la llave para que me fuese más fácil abrirla. Pues me ha salido por 31.000, y luego la adaptación por 39.000, ¿vale? 31 y 39, si no me equivoco, son 70.000.
70.000 euros. Y luego, para eso has hecho un crowdfunding, ¿no? Entiendo, ¿o qué?
Sí, o sea, el crowdfunding es de carácter individual, ¿vale? Ahora me explico, o sea, el crowdfunding es para mí, ¿vale? Evidentemente, porque, o sea, me parece súper injusto que no reciba ninguna ayuda del Estado ni de la comunidad autónoma.
¿Por qué no recibe ninguna ayuda?
No. En este aspecto, o sea, en el tema de prótesis sí que están subvencionadas, salvo algún puntillo, pero en este aspecto de conducir, no, cero ayuda. Y también me estoy moviendo, o estoy, por ejemplo, salí con vosotros, que muchas gracias, por cierto, me gustaría dar publicidad a este aspecto de nuestro sector, que la gente con discapacidad que requiera esta tecnología no tiene ayuda.
Claro. Claro. Joder, son 70.000 euros, es un dineral. Espero que tengas suerte. Sé que llevas recaudados unos 2.500 eurillos, así que sí. Bueno, esta
sí,
conversación puede impulsarlo. Si esta conversación puede impulsarlo, pues oye, eso que te deseo. Te cuento una cosa que hacemos al final de las entrevistas, que no sé si te han dicho, pero aprovecho para decírtelo yo. Siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente, sin saber quién viene, ¿eh? No tenéis ni idea, y ahí está un poco la gracia. Así que te toca contestar a una pregunta que dejó el invitado anterior. El último en pasar por este micrófono fue Ángel Luis González, que es o ha sido nombrado como el mejor profe de España. Está nominado a Best Teacher Awards. Sí, sí, ahora en Dubái se da un premio al mejor profesor del mundo, y a lo mejor lo puede conseguir, que es un pelotazo. Estuvimos aquí charlando un poco sobre todo y te dejo esta pregunta.
¿Qué siente que le falta a la educación para ser del todo inclusiva?
Mira.
Uf. Muy buena pregunta.
Mira, te prometo que es que estas cosas nunca están preparadas, pero es que muchas veces se dan así.
¿Qué creo que le falta a la educación para que sea inclusiva?
Más inclusiva.
Más inclusiva. Pues voy a tirar por una remodelación total del sistema educativo.
Así, ¿eh?
Sí, así, sin más. No quiero explayarme, porque tampoco soy un erudito en estos temas, pero creo que hay tanto las asignaturas como los temas que se imparten se podrían enfocar de otra manera. Y luego en el tema de inclusión también, o sea, yo creo que todo va de la mano.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta. A ver, ¿puedo darle un pensamiento?
Sí, pensar un poquito, no te preocupes.
Vale. Mi pregunta es... Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué es lo que harías para como medio de vida?
Hola, bracitos. Me imagino que ya sabrás quién soy porque nadie más te llama así que yo. Me han preguntado sobre anécdotas nuestras y tengo un montón, pero si tengo que destacar una, sería la primera vez que me fui a trabajar contigo y me dijeron que el informático no tenía brazos. La cara que se me quedó al verte cuando te vi hacer todo con total normalidad. Quería darte las gracias delante de todo el mundo por hacerlo, por dar visibilidad a todo ese colectivo de personas que tú representas, compartiendo la buena vibra que tienes diariamente. Y sobre todo darte las gracias por compartir todos los momentos conmigo, que eres un gran amigo, tú lo sabes. Siempre te lo he dicho, que vas a conseguir todo lo que te propongas y ya lo estás haciendo, y de aquí para arriba. Así que un abrazo muy fuerte y te echo mucho de menos.
Entonces empezaste en redes por ella, ¿no? Por Andrea.
Hostia, que, mira, no voy a decir la palabra, pero me ha sorprendido. Hostia, no me lo esperaba. Sí, correcto, ella es la causante de redes y de que yo también sea muy echado para adelante. Sí, correcto. Bueno, para que lo sepa todo el mundo, su nombre es Andrea Toyal López, ya que sí. Ha salido su voz, que sepan quién es.
Oye, sí. Y una última cosa, ¿quieres estudiar psicología, no? ¿O estás estudiando psicología?
Estoy estudiando psicología, correcto.
¿Y eso por qué?
¿Eso por qué? A ver, el tema de lo psicológico a mí siempre me ha llamado. Quizás también por tener esta discapacidad, bueno, la mente muchas veces me ha jugado malas pasadas, o en el tema de autoestima he tenido a mis padres ahí siempre también para ayudarme, pero bueno, la cabecita funciona de maneras que a veces no se pueden controlar. Y luego también quizás estoy influenciado por lo que sucedió con mi amigo, ¿vale? Su fallecimiento. Pero bueno, siempre ha sido algo que desde hace muchos años con amigos y amigas he comentado que me gustaba. Y bueno, me decidí a ello, en parte por mí y luego también por Andrea, que lo estamos estudiando juntos. Y es algo que estoy orgulloso de estar estudiando y, como bien has dicho al principio de la entrevista, en la introducción, ojalá algún día yo pueda ayudar a gente enseñándole herramientas para gestionar distintas situaciones de la vida.
Qué bueno. José Miguel, que tengas mucha suerte, tío. Espero que vaya muy bien el crowdfunding, que tengas ese cochaco para poder ir para arriba y para abajo a donde quieras. Y nada, que esta es tu casa para lo que necesites, tío.
Muchas gracias por todo.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores, me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no hay nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente, y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón.
Ya, entiendo sí, que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y hoy hemos empezado el programa en Miami. Hemos comenzado charlando con Javier Romero, uno de los locutores más conocidos que dirige cada mañana allá en Miami el desayuno. Pues ya estamos por aquí, bienvenido. Gracias por escuchar la radio de madrugada, porque ya sabes que después del partidazo toca poner las calles ajenos a la política. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada. En ese momento daremos la del pulpo coca madrugada a Carlos Herrera, pero que sepas que hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y, como siempre, muy cercano a la audiencia, con un teléfono directo en este estudio, el 950-6006, el WhatsApp 662-942-605 y también, oye, ¿por qué no?, utilizar un poco las redes sociales para que sepamos por dónde anda la audiencia de Poniendo las Calles. Pues hoy es un día muy especial para todos los que amamos este medio de comunicación. Resulta que hoy es 13 de febrero, es el día que celebramos el Día Mundial de la Radio. Es una unión, es una vía de unión por encima de todo, y es que el mero hecho de darle a un botón te conecta con una comunidad planetaria. No me digas que no es mágica la radio, es una auténtica maravilla. La simbiosis nos acerca a ti, y claro, juntos podemos compartir lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia, también en tu país, pero también al resto del continente, en nuestro continente y otros continentes que hay en el planeta Tierra. Hoy viajamos más allá del Atlántico, en Miami está Javier Romero. Javier Romero es un número uno, para empezar. Lleva décadas haciendo lo mismo que nosotros, quiero decir, haciendo radio en directo en unas complicadas horas para salir adelante. Junto a Javier Romero le acompañan Vale, también Dani, emiten El Desayuno. Es un programa que se emite de 5:30 de la madrugada hasta las 11 de la mañana, de lunes a viernes, en Univisión Radio. Le pueden escuchar allá en Radio Amor 107.5. Y nos hemos colado en El Desayuno, nos hemos colado ahí, a ver cómo suena esto.
Explorando, como se dice, en su tierra, en su sector del mundo, en su país, en su región. No tengo dinero. Mira, vamos al teléfono a ver cómo dicen en su tierra, no tengo dinero. 1-844-447-1075.
107.5, me encanta. Es una dinámica muy parecida a la nuestra. Me encanta, qué voz, qué maravilla de voz, por favor. Porque también los oyentes en ese programa de radio tienen su propio espacio. Me encanta lo que estamos escuchando.
Buenos días.
Estoy rucho o podemos decir también estoy mamando y loco.
Cecilia, buenos días. ¿Usted de dónde es, Cecilia?
Hola, Argentina. Allá decimos, no tengo un mango, estoy sin un mango.
Jimena, buenos días. ¿Usted de dónde es, Jimena?
Buenos días, soy de Chile. Estoy pato.
Alberto, buenos días. ¿Usted de dónde es, Alberto?
Buenos días, de Cuba. Estoy pamao.
Me encanta. Javier Romero, qué placer. Muy buenas madrugadas, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pulpo? Qué gustazo poder compartir un ratito radial contigo en este día tan especial, Día Mundial de la Radio.
¿Quién nos lo iba a decir a nosotros que la magia de la radio nos iba a unir a través de este medio de comunicación y sobre todo cuando tenemos en medio tantos kilómetros, pero la radio nos acerca?
Definitivamente nos acerca y esa es la maravilla de la radio, la inmediatez. Y sobre todo con la espontaneidad que se pueden hacer todas estas conexiones transatlánticas, como aquel que dice.
Sí, señor. Lo primero que quiero hacer es agradecerte tu participación. Está sonando en España, en Poniendo las Calles, el programa líder de la madrugada en todo el país. Somos el programa de los currantes, de los estudiantes, de la gente que se quiere alejar de la política y que, sobre todo, se acerca mucho a las personas. Chequeando un poco la estructura de tu programa, Javier, me doy cuenta que eres un poco que admiras al público, que admiras a la gente que te escucha, que le das también voz y voto.
No, definitivamente, yo creo que eso es fundamental en lo que nosotros hacemos, porque el público es parte esencial de la radio y este localismo que logra la radio, esta inmediatez, como bien decías, que prácticamente podemos hacer radio en tu barrio y podemos expandirnos tanto como lo que estamos haciendo ahora internacionalmente. Yo creo que definitivamente el público tiene que tener una voz, tiene que tener una voz en lo que está pasando en la actualidad, tiene que tener una voz en cómo se manifiestan en España, me imagino, en diferentes regiones. Sí. Acá en Estados Unidos tenemos personas de todas las nacionalidades, de América, inclusive de España también, y siempre es interesante saber cómo les gusta expresarse.
Qué bueno. Nos diferencian, nos separan seis horas menos. Tú llevas muchos años como presentador de radio, también de televisión, Javier. Eres una de las grandes voces latinas. Además, diriges uno de los programas con más audiencia en tu país. Cuéntanos un poco a los ponedores, que es como llamamos coloquialmente y sobre todo cariñosamente a la gente que escucha este programa de radio, de Poniendo las Calles, los ponedores de calles. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en el desayuno, Javier. ¿Cómo es el programa?
Bueno, para los ponedores de calle les puedo decir que nuestro programa es un programa que trata mucho los temas de actualidad. Estamos encima de las noticias, encima de los deportes. Nos encanta la música. La música es predominante también en nuestro programa. Exacto. Tanto la música actual como la de ayer. Sí. En el programa hemos tenido muchísimos invitados a través del tiempo también. O sea, muchísimos artistas españoles han pasado por aquí, por Miami, en sus giras internacionales y siempre le damos la bienvenida pues muy cálidamente. Y la verdad que es un programa que cada mañana uno, si no se enteró de lo que está pasando o de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, posiblemente aquí se van a enterar y van a poder también manifestarse y opinar acerca de lo que está ocurriendo.
Qué grande. ¿Qué público te escucha, Javier?
Bueno, predominantemente nuestra audiencia, bueno, digamos que es una audiencia que fluctúa entre los 18 y los 54 años, predominantemente mujeres, pero también tenemos muchísimos caballeros que nos escuchan. Y ya te digo, de todas las nacionalidades prácticamente del continente americano y también, bueno, de España también tenemos una gran colonia española en el sur de la Florida y acá en Estados Unidos en general. Ahora la radio, pues sabes que con esto del internet se pueden conectar desde prácticamente cualquier lugar.
¿Es una comunidad latina la que te escucha? Simplemente me refiero al tema de idioma o también gente que a lo mejor no controla nuestro castellano, nuestro idioma común, y oye, sigue escuchándote o disfruta escuchándote porque tienes un tono de voz, vamos, maravilloso para comunicar.
Muchísimas gracias. ¿Claro? El comentario es recíproco. Yo encuentro que también tienes un tono muy, pero muy agradable. Mira, ¿sabes qué? Que nos escuchan algunos americanos, y digo americanos anglosajones, que están tratando de aprender español y les llama muchísimo la atención. Y a veces me he encontrado personas en la calle que me dicen, te puedo entender cuando hablas un poquito más lento, claro. Pero cuando hablas muy rápido quizás perdemos algo del idioma. Pero sí, hay muchos que están tratando de aprender el español, porque obviamente el español predomina en muchas comunidades en Estados Unidos y les gusta esto de ser bilingüe.
¡Qué maravilla! ¿Eres de los que abre el teléfono sin saber lo que te van a contar los oyentes?
Por lo general es así. Es bastante espontánea la conversación que tenemos con oyentes en diferentes temas que tratamos durante toda la mañana.
Hombre, aquí, Javier, no es fácil mantener un éxito durante tanto tiempo, me refiero a tu carrera, y sobre todo para que mis ponedores se den cuenta de la persona, de la persona tan importante que está poniendo las calles esta madrugada con nosotros. Yo quiero comentarle a toda la audiencia que desde el año 2021 alcanzaste un hito histórico, porque eres el primer cubanoamericano incluido en el Salón de la Fama de la Radio, así que públicamente te quiero decir, Javier, que enhorabuena, eso es lo primero.
Muchísimas gracias, Pulpo, gracias. Mira, somos cuatro hispanoparlantes que estamos en el Salón de la Fama. Hay un chico mexicano llamado Piolín, también está el señor que ya pasó a mejor vida, Agrelot de Puerto Rico, y ahora más recientemente de apellido Gorrín, mexicano, que es ha sido por los últimos 40 años la voz de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de béisbol de la ciudad de Los Ángeles. Somos los cuatro que estamos en el Salón de la Fama, y es un honor porque en el Salón de la Fama de la radio, pues hay personalidades tan grandes como artistas de Hollywood, que en algún momento, sabes que antes de hacer cine, hacían radio, sí. Y también son parte del Salón de la Fama de la radio.
Es una gozada lo que nos estás contando. Aquí, Javier, el trabajo duro, ¿tú consideras que es una de las condiciones indispensables para triunfar?
No, definitivamente. Aquí hay que tener constancia, hay que tener perseverancia, sí. Y hay que saber también, ¿sabes qué, Pulpo? Evolucionar, porque la radio es tan cambiante y ha cambiado en el tiempo que yo llevo en la radio. Bueno, fuimos de discos de pasta a través de CDs, a través de mini disc, y ahora más recientemente el disco duro de todas las computadoras que albergan toda esta memoria, tanto musical como de información, que podemos exponer a nuestros oyentes.
¿Cómo llegaste a la radio, Javier? ¿Por qué fue la radio y no otro medio el que conquistaste o te conquistó? Que uno no sabe muy bien quién conquista a quién.
Mira, ¿sabes qué? Que yo viví en España de niño y creo que ahí nació mi amor por el idioma español. De hecho, cursé el párvulo, el primero y segundo grado en Madrid. De ahí vine a Estados Unidos y siempre me gustó mucho el español. Y escuchaba emisoras de radio en español, y cuando tenía como 12, 13 años, imitaba a los locutores hispanos.
Por favor.
Y esto le llamó mucho la atención. Sí, le llamó mucho la atención a mi padre. Se comunicó con un locutor. El locutor me dijo que pasara por la radio.
Sí.
Y el resto es historia. Empecé a practicar y luego cuando fui a la universidad, empecé en la universidad en ingeniería eléctrica, pero pasé al curso de comunicaciones y ahí pues me desarrollé. Y bueno, el resto, ya te digo, es historia en radio y en televisión, y afortunadamente el medio y los oyentes me han acogido bien.
Quizá en ese momento comenzaba la perseverancia de Javier Romero.
Quizás. Y yo digo que en esto creo que todos los que hacemos radio, Pulpo, sentimos una gran pasión por comunicarnos, porque en el caso mío yo me despierto a las 3 de la mañana todos los días. Llevo 40 años despertándome a esa hora y creo que no podría lograrlo si no sintiera la pasión y el amor por este medio que es la radio.
Desde luego que sí. Tú eres de los que, según va evolucionando la vida, el propio programa, el propio día a día, también la escaleta del programa va evolucionando, porque a lo mejor el programa tenía que haber ido por unos derroteros en una temporada y al final directamente tienes que coger directamente, bueno, ponerte a pensar y a cambiar las cosas para adaptarlo al momento que se está viviendo.
Bueno, definitivamente así ha sido. Anteriormente yo recuerdo que no teníamos ni mitad de la información que gozamos hoy en día, pero creo que eso es un reflejo de la sociedad. Estamos expuestos a tanta información que yo creo que eso hay que de alguna manera compartirlo con los oyentes, y es lo que intentamos hacer, escoger la mejor información, la información que pueda tener más credibilidad, y tratar de compartir eso cada mañana.
He dicho antes que eres cubanoamericano, que has pasado por Madrid, por la capital de España. ¿Todo esto cómo puede ser? ¿Desde cuándo llevas entonces en los Estados Unidos, Javier?
Yo estoy en Estados Unidos desde que tenía 7 años. Prácticamente crecí acá, fui a la universidad fui a la Universidad de Miami, y el resto del tiempo siempre he vivido acá. Y ¿sabes qué? No es porque esté hablando contigo, pero le siento un gran amor a España. No sé si es por el hecho de que viví parte de mi niñez allá, pero cada vez que tengo una oportunidad visito la península ibérica, me encanta.
Qué bueno. ¿Haces indicativos en directo para que la gente sepa en cualquier momento lo que está escuchando? Te lo digo más que nada porque aquí tenemos algo que yo aprendí en la musical, ahora ya estoy en la radio generalista, pero en la musical siempre me decían, Carlos, es que tienes que decir, bueno, Mar Carlos, Pulpo, tienes que decir quién está escuchando, qué está escuchando. Entonces me decían, tienes que decir, soy el Pulpo, estás escuchando Cadena 100 en su momento. Ahora tengo que decir, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estás poniendo Las Calles en COPE. ¿Tú cómo indicas lo que está escuchando la gente en tu programa de radio?
Bueno, en el caso nuestro es, escuchen el desayuno en 107.5 Amor, que es la estación de radio, ¿verdad? Y el desayuno es el programa. Antes éramos desayuno musical, ahora somos sí. Desayuno solamente. Sabes que a través del tiempo se han ido abreviando, claro, los abreviando, nombres. Sí. Y es lo que hemos hecho. Yo digo que en cualquier momento somos la D.
Claro,
o sea,
claro.
Sí, encima, sí, sí, o sea, al paso hombre, que claro. Vamos.
Y encima, Javier, que cada vez, desgraciadamente, se desayuna menos, porque ya hay veces que se toma un vaso de leche uno o un zumo y sale pitando para trabajar, ¿no?
Exacto, y así somos nosotros también, somos muy, muy rápidos en la mañana en cuanto a las secciones, lo hacemos todo como bien picadito, ¿verdad? Para que el oyente, por lo general, no se aburra, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer, mantener a nuestros oyentes, igual que estoy seguro, Pulpo, que mantienes a los tuyos.
Desde luego que sí. Hombre, yo tengo que andar un poco así mezclando entre el buenas noches y el buenos días, porque el programa comienza pues muy pronto. Ahora ha comenzado a la 1:30 de la madrugada, después del deporte, del programa más escuchado de la radio nocturna, del deporte, del de Juanma Castaño, que es el partidazo. Luego arranco yo a la 1:30 y finalizamos a las 6, dando paso e introduciendo ni más ni menos que a Carlos Herrera, que es el gran gurú de la radio en España y que tenemos la suerte de que, oye, los últimos 15 minutos los hace con nosotros en el programa. Pero claro, yo me estoy dando cuenta que incluso creo que entre tú y yo incluso compartimos ciertas invitadas.
Nos acompaña Natalia Jiménez. ¡Bienvenida!
Natalia Jiménez, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo te pero ¿qué está pasando aquí, hombre?
¿Tú eres matutina o eres más nocturna?
Yo soy de todo el día, hijo. Yo todo el día estoy así.
Qué bueno, por favor, Javier. Es que ese es el ambiente que se respira en tu programa.
Sí, efectivamente. Y quien dice Natalia Jiménez, Mónica Naranjo, David Bisbal.
Fíjate.
O sea, prácticamente muchos de los artistas que han cruzado el Atlántico han pasado por este programa, afortunadamente. Y siempre es un gustazo poder charlar con ellos, pasar un rato, porque traen muchísimo a la mesa. Estoy seguro que igual que hacen en tu programa, que por lo que veo, tú eres como un sándwich entre dos grandes programas y el Exacto. tuyo, que tiene tremenda audiencia, pues sí, definitivamente... Sí, sí. Estoy seguro que es un deleite a todos los radioescuchas.
Tenemos muchísima suerte. Y fíjate, te decía lo de Natalia Jiménez porque, primero, yo a Natalia la conozco desde hace un montón de años, cuando vivía en Majadahonda, cuando se tiene que ir a México a buscar una oportunidad para que crean en ella como artista y con su formación en la Quinta Estación. Pero fíjate, Javier, qué sorpresa tengo para ti. Escucha esto. Hoy nos ayuda a poner las calles. Natalia Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Qué bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace mucho frío, pero no te imaginas la ilusión que nos hace que nos acompañes en este momento. ¿Qué tal llevas tú lo de madrugar?
Sí, bueno, la verdad que ahorita como estoy con el jet lag, la verdad que no me molesta tanto.
Javier, estoy bueno, pensando que muchas veces a los artistas les hacemos unas preguntas muy parecidas porque queremos saber la realidad que ellos, bueno, pues defienden como nuestra propia audiencia.
No, definitivamente, por claro. supuesto. Yo creo que cuando traes al artista tan cercano al oyente, o sea, que los humanizas de alguna manera, eso, ahí está el secreto en hacer una buena entrevista. Porque una cosa es que estén promoviendo una canción Exacto. o una gira artística, pero cuando se humanizan y el oyente dice, ah, mira, yo hago lo mismo que hace Natalia Jiménez, o yo hago lo mismo que hace David Bisbal, pues eso definitivamente los acerca muchísimo. Y creo que ahí está parte del secreto de hacer una entrevista que valga la pena.
Hemos dicho y defendemos a capa y espada que ese trabajo es maravilloso, Javier. Y tú además llevas muchos años de carrera. Llevas muchos programas de televisión a tus espaldas. También muchísimos programas de radio, con presentaciones, con publicidad. Te pregunto, Javier, ¿cómo ha sido y es tu relación con la música? Te lo digo por experiencia propia, sobre todo, que la música engancha y es un pilar fundamental en el éxito de nuestros proyectos profesionales.
Para mí ha sido fundamental la música a través del tiempo. Ya te digo, yo vengo pues de un poco de la escuela antigua, cuando se escuchaban los lanzamientos para ver si estaban dentro de lo que era nuestra programación. O sea, te estoy hablando desde Julio Iglesias, Rocío Jurado, Rafael, Camilo VI, ¿verdad? Todos estos grandes que han sido icónicos en nuestra música en español y, bueno, la gran mayoría de España, pues definitivamente han sido una parte fundamental en los programas, que si las canciones, quiénes son los autores, si un Manuel Alejandro, si un Rafael Pérez Otija, si un José Luis Perales, o sea, por qué hicieron las canciones, qué hay detrás de las canciones. Todo esto han servido como motivos para hacer programas y como temática para hacer programas. Ahora que estamos, bueno, prácticamente celebrando el Día Mundial de la Radio, nosotros aquí en Estados Unidos celebramos también el Día del Amor, que es el 14, el Día de San Valentín, pues también hemos usado de temática siempre la música.
Aquí en España, Javier, lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, ¿no?, y es que los grandes comunicadores todos se han forjado en la radio musical. ¿También ha sido en tu caso, Javier?
Yo creo que sí, que gran parte de la radio, al menos la radio triunfante en Estados Unidos, tiene que ver con música. La mayoría de las estaciones de música funcionan muy bien. Sí hay emisoras que le llaman acá News Talk, que son de noticias y de conversación y tratan los temas políticos más a fondo y los temas de actualidad quizás más a fondo, y funcionan también. Hay cierto mercado para eso, pero creo que la música definitivamente es fundamental, le añade el toque de variedad a los programas radiales.
Y encima te has llevado un gran premio porque fuiste el DJ del año, y eso es un, hombre, a nosotros que nos gusta mucho la música, que nos reconozcan con, no sé, con ese premio, yo creo que tiene que ser también muy importante para ti.
No, definitivamente. Yo creo que los premios son los motores que nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Pero indiscutiblemente creo que la mejor nutrición que tenemos es el encontrarnos con oyentes en algún momento y que nos digan que nos escuchan o que agradecen o que aprecian lo que hacemos en un momento dado.
¿Tú eres consciente que muchas veces triunfamos los que tenemos la marca, los que damos la cara, porque, bueno, es la marca que utiliza también nuestros propios medios para significarse con la radio, pero tú eres consciente de que todo esto funciona porque tenemos siempre el respaldo de un gran equipo de mujeres y de hombres que nos ayudan a que esto salga adelante?
No, definitivamente. O sea, yo creo que sí. Yo tengo un productor maravilloso que está encima de todo. Tengo dos compañeros en la mañana que también pues complementan muy bien el programa. Y creo que el equipo es fundamental. O sea, yo creo que solo no lo podemos hacer, obviamente. Hablando solo en la radio no podemos hacer nada. Obvio, los oyentes contribuyen muchísimo también, ¿verdad? En todo lo que uno puede estar trayendo a la mesa. Pero indiscutiblemente hay que tener un buen equipo que lo respalde a uno para lograr hacer un buen programa radial.
Javier Romero, ya prácticamente para finalizar, la evolución de este medio, de la radio, hoy para el mundo entero es el Día de la Radio y estamos fijándonos en este medio, en este bendito medio. ¿Cómo ves la evolución? ¿Video Kill the Radio Star, sí o no?
Yo creo que sí, yo creo que la radio continúa con mucha vida, siempre y cuando lleguemos hasta el oyente de una manera personal, de una manera hasta cierto punto localista, nos va a dar vida por mucho tiempo más, y ojalá y así sea, porque creo que es un medio que tanto tú como yo, como todos los que hacemos radio, realmente queremos muchísimo.
Pues Javier Romero, no te imaginas el orgullo que es haber podido charlar contigo en este programa de radio de madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE. Te mando un abrazo muy fuerte, trasládaselo también por favor a Vale y a Dani y a toda la gente que hace posible el desayuno en Radio Amor 107.5. Cuídate mucho, muchísimas gracias Javier Romero, que vaya todo muy bien.
Gracias, Pulpo. Igualmente a ti, tu equipo, mucho éxito. Que sigan adelante y sigan brindándole a toda esa buena gente de madrugada la mejor radio posible. Éxitos.
Gracias, Javier. Oye, aprovecha, dinos cuál es tu Instagram para que la comunidad de ponedores también nos siga. Véndete un poco a ver cómo hacen la radio. Venga, no te cortes.
Bueno, pues yo estoy en Instagram como @JavierRomeroTV. como Javier Romero en Facebook y arroba Javier Romero en X. Ahí estamos para ser amigos cibernéticos, Pulpo. Te deseo lo mejor de lo mejor a ti también y que te vaya súper. Y felicidades en este Día Mundial de la Radio.
Te digo lo mismo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles en el Día Mundial de la Radio. Gracias por escucharnos. Y de eso precisamente estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles, de la pasión por la radio, de la pasión por los comunicadores, de la pasión por los diferentes programas de radio en las diferentes franjas horarias. Nos encanta la radio, ¿por qué vives la radio? ¿Qué te emociona de la radio? ¿Qué cantidad de mensajes vamos a seguir leyendo hasta las 6 de la mañana? Y eso que ahora emprendemos la siguiente hora, de 5 a 6, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú te estás sumando, pues bienvenido, te estás esperando una jornada muy bonita del jueves 13 de febrero de 2025. Enseguida actualizamos la información y no vamos a parar de contarte cosas en este día relativas a la radio, nuestra radio.